conceptuando, logramos tener una mayor percepción de las cosas, logramos tener una mejor apreciación, tener una amplitud de criterio mayor, pero no siempre es tan fácil como nos gustaría. Poder comprender las cosas aún desde el plano suprafísico, a un 90% o a un 100%. Somos limitados, ya que el ilimitado es eón. Por eso mismo, a veces cuesta de comprender, ya sean teorías, ya sean formas de vida, ya sean opiniones de los otros, y hasta desde el plano suprafísico a veces cuesta respetar las opiniones de los otros, añadiendo todavía más ego. El respetar, por supuesto, que es una muestra de amor, es una muestra de estar uno sano mentalmente, porque espera que el otro esté sano también. Pero conozco de seres que han podido pasar vidas y pasar miles de vuestros años en vuestras medidas y que todavía no aprendieron a respetar o todavía no aprendieron a seguir el camino del amor. Y no trato de decir de que el camino del amor sea el más correcto. Es un camino distinto de tantos como hay. No quiero monopolizar nada. Solo quiero dar a entender lo que yo pienso. Porque ahora soy yo quien me comunico y pienso que estoy en mi absoluto derecho. Esto es tener mi amor propio. Y ahora voy a hablar del amor propio. ¿Por qué hay tantísima gente? Que no tiene amor propio. No se quiere. No se ama, no se estima. No se valora. No se aprecia. No se acepta. ¿Qué significa aceptarse? Tuve una vida en un mundo con un absoluto cielo azul claro. Rebosaba paz. Ese cielo rebosaba paz. Había enormes prados o campos, un mundo bastante atrasado en tecnología de lo que era entonces. Actualmente el mundo ha cambiado mucho y quiero aprovechar esta sesión para hacer dos cosas a la vez. La primera es narrar una vida mía que no me trae pesares, sino que me enseñó mucho. Y la segunda es comparar ese mundo con nuestro mundo actual, Sol 3, y con nuestro mundo anterior de Sol 3, en sus anteriores etapas, sobre las evoluciones. Era un fabuloso mundo en el que no voy a entrar en detalles con de fuera del mundo. No voy a decir el nombre, no voy a decir la estrella, no voy a decir la distancia. Solo dejo de que está bastante cerca de Sol 3. Solo quiero hablar del interior del mundo. Es un mundo enorme, muy grande, muy grande. Y como mi intención no es comparar cosas que no ayuden al saber humano, no voy a comparar el tamaño con Sol 3 tampoco. No me interesa. Me interesa comparar el modo de vida, el modo de tecnología, el modo de estructura, el modo de ética, el modo de hábitat. El mundo era completamente extenso, pero solamente había en la tierra verde y en el cielo azul. No había otro color. El verde y el azul predominan sobre este mundo. Al menos cuando yo encarné. Vosotros tenéis la costumbre en vuestro mundo de criticar a aquellos que se encuentran atrasados en tecnología. Se critica a algunos países de la Latinoamérica, de la que vosotros llamáis la Latinoamérica, la América Latina, porque están atrasados en tecnología. Criticáis a algunos pequeños países de la Europa Central o de la Europa del Norte o del Oriente Medio, porque se está cierto atrasado en cuestión de tecnología. Bueno, aquí vivíamos felices en cuestión de tecnología. Había muy pocos habitantes con mente abstracta en este mundo. Había habitantes, sí, con mente simple. Muchos de estos seres que vosotros llamaríais animales. Muchos animales. Animales similares a vuestros corderos, a vuestras ovejas, también a vuestros toros, por supuesto también a vuestras vacas, a bueyes, a jabalíes. Y era un mundo en el que sabemos los animales, me parece bien el término, en el que estos animales podían convivir incluso sin cadena alimenticia. No existía la cadena alimenticia. Para vosotros sería el mundo más puro que podáis conocer. Se trataría de un mundo con cero contaminación de todo tipo. Sería un mundo 100% tranquilo. Un mundo en el que respiras y dices, ¡ah, qué bien me siento! Pero un mundo en el que también respiras monotonía. Porque no hay nada en este mundo. No hay absolutamente nada. Hay pequeñas chozas o cabañas. Hay grandes árboles, mucho más grandes que los vuestros. Pueden alcanzar el doble de vuestro tamaño. Del tamaño de vuestros árboles, me refiero. La comunicación entre estos animales, además, es espléndida. Se comunican unos a otros a través de conceptos. ¿Pero cómo? Si el decodificador no está avanzado. Pero sí está avanzado el sentido de la intuición. Hay animales que tienen muy avanzado el sentido de la intuición. Estos animales son un buen ejemplo. Los habitantes con mente abstracta, tal vez los podríamos hasta contar, tal vez serían 47, 48, 49 habitantes en todo el mundo. En todo el mundo. Hablo, por supuesto, de la época donde yo estaba encarnado. Y podéis decir, pero si el mundo está extenso, ¿cómo es eso? Porque hay una cantidad enorme y especies variadísimas de estos animales de mente simple. Mente simple que está más desarrollada que la de vuestros animales. Y no voy a entrar en detalle tampoco en cómo de desarrollada estaba o en sus costumbres. Yo encarné en ese mundo como varón. El promedio de vida apenas alcanzaba los 27 años, 27, 28 años vuestros, terrestres. Porque no había ningún tipo de medicamento que curara enfermedades, sino que las enfermedades azotaban y punto. Se consideraba muerte natural, la muerte por enfermedad. Alguien podía morirse a los 10 años vuestros, o a los 5, y hablar de que ha sido de muerte natural. Nosotros teníamos una creencia. Decíamos que si estábamos ahí era por un juicio divino, de que si alguien moría de muerte natural era por un juicio divino. Es que Dios se lo ha llevado. Por supuesto no poníamos la palabra Dios. Por supuesto no poníamos la palabra Dios. Nosotros bautizábamos a nuestro creador con otro nombre. Que bueno, se podía pronunciar algo similar a Atung. Le llamábamos a Dios, a Eón, que en nuestro idioma sería algo así como el unificador de especies. Sería algo así, porque unía. Le pusimos ese nombre porque unía especies. Había todo tipo de especies. ¿Por qué éramos tan pocos seres con mente abstracta? Porque también había muy pocos seres normales con mente simple. Me refiero de cada raza. Había muchísimas razas diferentes. Muchísimas del reino animal. Muchísimas. Pero había pocos ejemplares por cada raza. Pocos. Muy pocos. Nosotros no teníamos conocimiento sobre nada. No estudiábamos. No sabíamos de nada. Solo que se había arrastrado esa religión hasta nuestros tiempos. No teníamos conocimiento de nada. No había conocimiento. No podíamos estudiar nada. No teníamos conocimiento de lo espiritual, de lo ético, de los planos suprafísicos, de los niveles de integración de la mente. No teníamos conocimientos sobre vida en otros mundos. Nosotros no nos dedicábamos a esas cosas. Nos dedicábamos a vivir felices con estos animales, totalmente felices. El único problema que podía haber eran discusiones entre los pocos habitantes del mundo. Pocas discusiones. Era como que alguien quería dar la vuelta al mundo y la podía dar sin ningún problema, porque no había animales salvajes que atacaran, sino que tenían mente simple, pero una mente más abstracta de la que hay en los animales de Sol 3, hasta tal punto de que le atacaban. Ellos eran, todos eran completamente herbívoros. y el mundo estaba completamente lleno de alimento para ellos. El tema es que si se trataba de dar la vuelta al mundo, seguramente no sobreviviría porque faltaba alimento. Además de que es un mundo muy poco rico en líquido. No había este componente llamado agua. Muy poco líquido. Y estábamos bien. Nosotros podíamos conversar y nos entendíamos entre todos, podíamos tener discusiones. Pero recuerdo de que había una persona en el pueblo, porque había solamente un pueblo, un poblado, en todo el mundo, que estaba justo en el centro del planeta. Y este viejo ermitaño que podía llegar alrededor de 40 años vuestros, una proeza, decía: yo no pienso que solo exista esto, sería muy monótono si solo existiera esto. Y una vez yo conversaba, porque nos reuníamos en su casa una vez a cada rotación planetaria nuestra, y debatíamos, él nos enseñaba para por lo menos aprender un poco más. Nos interesaban sus charlas, nos interesaban sus historias, sus cuentos. Recuerdo que yo le decía: no te entiendo. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, ¿qué existe para nosotros? Hierba, un cielo azul, animales. ¿Qué significa para vosotros la vida? Para nosotros la vida es vivir, maestro, le podríamos decir, entre todos. La vida es brindarse al otro. Porque para vivir en armonía uno, primero ha de vivir en armonía con el otro. Porque no todo pasa por estar bien nosotros. ¿Pensáis que somos tan privilegiados para existir solo nosotros? Oh, pero maestro, ¿qué quieres decir? Nosotros, privilegiados, pienso de que todo es igual. Esto lo dijo Jauriu. Dijo el viejo ermitaño. Pero el mundo es monótono. Porque no hay nada. Porque vivimos en armonía con los animales. Ellos están bien. Nosotros estamos bien. ¿No pensáis que tiene que haber algo más ahí afuera? Gente con problemas. Gente a quien podamos ayudar. Otros mundos con caos, con sus problemas, con sus historias. Puede que incluso hayan cruces de puños, como aquí los hay de palabras, o incluso de algo más. No puede existir solo eso. ¿Qué me decís de la evolución? La evolución puede hacer de que este mundo cambie. Está en vosotros que este mundo deje de ser monótono. Pero también está en vosotros que este mundo no se convierta en un caos. También está en vosotros. Un mundo tiene posibilidad de cambio. Una raza tiene posibilidad de cambio, pero posibilidad de cambio hacia bien y posibilidad de cambio hacia mal. Podemos convertir de que este mundo no sea monótono, pero también podemos convertir a este mundo en un caos. Todo está en vosotros. Yo ya no soy quien para decidir nada a mi edad. Oh, pero maestro, tú eres todavía joven. Tú tienes un gran conocimiento por enseñarnos, le decía yo. No, Gibby, no es así, me decía. Todo se termina. También el estado de armonía se termina. Y vuestro estado de armonía se terminará en algún momento. Pero está en vosotros que ese estado de armonía se termine para convertirse en un estado de armonía con inquietudes. ¿Dónde está la inquietud en este mundo? En este mundo nos dedicamos a pasear tranquilamente bajo los rayos de nuestra estrella. Nos dedicamos a conversar tranquilamente dentro de una choza. Nos dedicamos a compartir una buena sonrisa. Pero ¿por qué no nos dedicamos también a ayudar a los demás? Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Maestro, si eso fuera así, ¿no piensas de que entonces el mundo podría volverse más caótico? La inquietud son ansias. Esto dijo una tercera persona también del mundo. No, porque la inquietud también es la curiosidad. Son las ganas por saber, son las ganas por investigar. Les voy a hacer unas preguntas, hijos míos. ¿De dónde os creéis que yo he sacado lo que sé y mis conocimientos? ¿Y cuánto creéis que todavía me queda por aprender? No, maestro, tú sabes mucho. No, me queda tanto por aprender, tanto. ¿Quién sabe lo que puede haber ahí afuera? Mis conocimientos los he aprendido de la experiencia y de la deducción. Pero ¿y por qué no sacarlo todo de la experiencia? Ahí afuera todavía hay mucho que conocer. No, pero maestro, ¿qué quieres decir de vosotros diciendo afuera? ¿Dónde? Yo no veo nada. Más allá de los animales, de los prados, de los árboles. Yo no veo nada, le decía yo. Sí, Gibby, sí hay algo. Mira el cielo. Mira el cielo ahora. Mira el cielo ahora, que está oscuro. ¿No veis las estrellas? ¿Alguna vez habéis intentado de alcanzarlas? Oh, pero las estrellas son puestas por nuestro Creador como para iluminarnos. No podemos tratar de alcanzarlas, tendríamos un castigo divino, sería una blasfemia. ¿De qué blasfemia me hablas? ¿De qué blasfemia me hablas? Solo es ganas por saber más. Ganas por aprender. Y eso es sano. Eso, hijos míos, es sano. Las ganas por saber más. Siempre en la justa medida. Ahí afuera hay algo. Mirad el cielo. Mirad el cielo por las noches y preguntaros, ¿por qué nosotros no podemos estar allá arriba? ¿Por qué nosotros no podemos estar al lado de nuestro Creador? Podemos estarlo brindándonos a los demás. ¿Pero a quién nos vamos a brindar, maestro? Si aquí ya tenemos todo lo que queremos. Todos tienen todo lo que quieren. No puedo brindarme a una especie animal si ya tiene lo que quiere. No puedo brindarme a mi amigo Hook si ya tiene todo lo que quiere. No puedo. Sí puedes. Y no solo estáis vosotros. Hay más allá. Puede haber gente como tú y como yo, pero que además precisa ayuda. Te pregunto, Gili, ¿en ningún momento te has encontrado como que te hacía daño algo? ¿Alguna extremidad? ¿Algo? Sí, maestro, me ha ocurrido. Sí, maestro. ¿Por qué no puede haber gente que está sufriendo de ese dolor e incluso de algo más allá? De esta charla recuerdo de que aprendí mucho. Me enseñó mucho. Es un mundo, o era un mundo, totalmente pacífico. Cuando yo desencarné, el mundo empezó a cambiar. Por supuesto, no a raíz de mí. Pero a través de esta charla, que yo asistí, que yo intervine, y que a mí me afectó para bien, porque despertó mi entusiasmo, mi curiosidad por conocer otros mundos al desencarnar, tuve ganas de probar un mundo que no fuera tan monótono, porque la verdad era monótono, me aburría en ese mundo, porque no podía hacer nada. Por eso decidí encarnar en Sol 3, donde hay una diversidad enorme de situaciones. Hay diversidad de razas, hay diversidad de lenguas, hay diversidad de países, hay diversidad de monedas. Está también el trabajo, también está las diversiones, están las preocupaciones, está el estrés. ¡Qué ironía! Que lo que ansiaba en un momento, luego lo odio. Y viceversa. Yo ansiaba las separaciones, pero ahora no estoy de acuerdo de las separaciones. Me gustaba más aquel mundo unificado y tranquilo. Y esto ocurre siempre. En comparación, los dos mundos estaban claros. El mundo unificado y Sol 3. Hay una diferencia enorme entre ambos. Y no digo de que ninguno sea ni mejor ni peor que otro, ni entre ellos. Digo de que son distintos, distintos. Y los dos merecen una oportunidad para encarnar. Los dos lo merecen. Pero también cabe decir algo más. Ese mundo cambió a partir de ahí. Recuerdo de que, y lo recuerdo porque lo conceptué desde el plano suprafísico, de que tuvieron contactos con seres de otro mundo, de la estrella de Vega, que les hicieron una visita, les ofrecieron tecnología, y ahora mismo el mundo está totalmente edificado. Las palabras del maestro anciano se perdieron, porque él decía que estaba en nosotros el cambiar el mundo hacia bien, y lo cambiaron hacia mal. Está todo tan edificado con tanta tecnología actualmente de que los animales ya casi todos desaparecieron, de que se ha multiplicado la especie, una especie que casi se podría considerar de superhombres, porque han llegado a modificar el ADN. No hay enfermedades. Antes la enfermedad era una muerte natural, ahora no hay ninguna enfermedad, y antes era algo natural. Ni una enfermedad hay ahora en ese mundo. Se convive con otras razas de fuera del planeta. Mil y una edificaciones con grandes tecnologías, rayos láser, barreras energéticas, misiles antimateria. Y todo esto se ha cambiado a raíz de aquella charla. El viejo maestro quería que nosotros cambiáramos el mundo con la inquietud hacia bien, y dijo de que también podíamos cambiarlo hacia mal. Y así fue, se cambió hacia mal. La inquietud no la absorbieron bien estos seres que compartieron la vida conmigo, porque terminaron por destruirlo. Era un mundo que antes se renovaba continuamente. Moría un ser, nacía otro. Ahora es un mundo súper desarrollado, donde mueren cientos, miles, millones de seres cada día. Es muy triste ese cambio. No quiero decir nada de la raza vegana, que son una raza bélica. Yo estoy hablando del mundo donde yo encarné. Cómo las palabras del viejo maestro pasaron totalmente desapercibidas. Hasta ese punto se puede cambiar. Hasta ese punto se puede cambiar el mundo. Y pienso que el mensaje que se dio era importante. Y pienso que el mensaje que doy yo ahora es importante. No por figurar, sino porque me valoro. Hasta todo momento.